de Madrid.
Que no se fíen del sol, del buen tiempo, porque ahora mismo en el centro de Madrid, en Gran Vía, algo más de 8 grados. Javier Casal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya tenemos logo para Madrid 2020. Y siempre después de cada logo, después de cada presentación, diferentes interpretaciones artísticas. Hay quien lee 20.020 en lugar de 2020 y a otros nos cuesta ver ahí la Puerta de Alcalá. Bueno, 5 colores en forma de arco y un deseo que es el de todos. Que a la tercera Madrid tenga los Juegos Olímpicos que se merece.
Hola, me llamo Luis, tengo 22 años, vivo a caballo entre Zaragoza y Barbastro. Este logo de Madrid 2020 está inspirado en la Puerta de Alcalá. El trazo dinámico de la M pues representa el espectacular estado de forma y dinamismo que atraviesa nuestro deporte. Los distintos colores.
Es el ganador del concurso del logo. Ilusionados estamos como siempre. De dinero vamos esta vez un poquito más justitos. Y lo cierto es que las administraciones, caso por ejemplo del gobierno regional, prefieren limitarse a un respaldo moral a la espera de que superemos la primera prueba de corte. Ahora les contamos cómo ha sido ese acto de presentación en el que hemos visto muchas caras conocidas del deporte, de la política. Antes, el resto de noticias de este lunes, arrancando por la denuncia que investiga el Ayuntamiento de Madrid por el uso de vehículos públicos con fines privados. Titulares con Elena Jiménez y Javier Torres.
El Ayuntamiento de Madrid investiga el uso particular de los coches ofrecidos al consistorio por al menos una empresa concesionaria de la gestión de los semáforos. Según denuncia el diario El País, altos funcionarios del Departamento de Movilidad usaron esos vehículos para sus desplazamientos privados desde el año 2007 hasta el pasado mes de diciembre.
Cayo Lara asegura que en el caso de Miguel Reneses, acusado de acoso sexual, se está aplicando el código ético. Reneses dejó de ser número 2 de la coalición federal, pero sigue siendo diputado en la Asamblea de Madrid. Esta mañana el coordinador federal de Izquierda Unida se ha visto con la ejecutiva madrileña para analizar el caso.
Los jueces, los fiscales y la delegación del gobierno se coordinarán más para controlar el tráfico de drogas, las ocupaciones y los delitos en las calles. Es el resultado de la reunión que han mantenido esta mañana la delegada del Gobierno y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Hoy se completa la jornada de la Liga Española de Fútbol con el partido entre un Atlético de Madrid en racha y el Osasuna, que le lleva un punto. Será a partir de las 9 de la noche en el Reino de Navarra.
Han bajado un poquito las temperaturas por la mañana. Vamos a acercarnos a las carreteras y también al pronóstico para saber también aquí cómo arranca la semana. De acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, como es habitual a estas horas, sin grandes problemas. Únicamente vemos ya intensidad circulatoria un poco más elevada en la M40, en la zona de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Por el momento, no hay ninguna incidencia que dificulte la conducción.
Y en el centro, ¿cómo marcha este lunes en las calles de la capital y en la M30? Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, bastante tranquilito. Al menos eso estamos observando en todo el recorrido de la calle 30, en las entradas y salidas, e incluso en el interior, aunque parece aumentar en el centro, en el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles y de la Glorieta de Atocha. Es todo, que pasen una buena tarde.
Buena tarde, Charo. Pronóstico del tiempo para las próximas horas, nos lo va a contar ya Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Con el cielo despejado hemos amanecido y así vamos a acabar, incluso el mes de enero. No hay ninguna variación meteorológica prevista para las próximas horas en la Comunidad de Madrid, tan solo un nuevo descenso de temperaturas mínimas que nos conducirá a valores por debajo de los 3-5 bajo cero la próxima madrugada en prácticamente toda la región, salvo en el casco urbano, en la zona central de Madrid. Se espera nubosidad escasa, insisto, con temperaturas máximas tibias por debajo de los 10-12 grados en toda la región a mediodía.
Próximo 14 de febrero estaremos en Suiza presentando allí nuestra candidatura. Desde hoy Madrid 2020 ya tiene logo, tiene web que estará operativa esta misma tarde y tiene ganas, dinero el justo, pero quizá ahora la tercera se cumpla el merecido sueño olímpico. Presentación oficial en la sede del COE, del Comité Olímpico Español. Javier Bañuelos y Pilar Vicente han estado allí. Javier, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos, Javier, primero con la imagen corporativa, obra de un estudiante de Zaragoza, inspirada en la Puerta de Alcalá y con la M de Madrid. Madrid, compartiendo, Javier, protagonismo entre dosis y ceros, ¿no?
Pues sí, ha habido tres finalistas, uno de Sevilla, otro de Granada, pero al final el ganador ha sido, como decías, el proyecto zaragozano, que se ha perfeccionado de inicio hasta quedar tal y como lo hemos visto hoy. Una puerta de Alcalá multicolor con sus cinco arcos que representan a las cinco partes del mundo que participan en los Juegos Olímpicos, con una M y un 20 en su interior, que según hemos podido ver en el proyecto del vídeo de evolución, es un logo que de momento gusta al menos a uno de los mejores críticos que hemos encontrado esta mañana allí en la sede del COE, uno de los deportistas más laureados de la historia de España, Gervasio de Fer.
A mí me gusta, cuando yo lo he visto primero me ha recordado un poco a la ópera de Sydney, la verdad que me parece bien, me gusta, ya te digo, pero además todo, la página web, la presentación, todo en sí, lo veo con muchas más ganas y mucha más energía positiva. Así que yo creo que esta vez sí.
Gervasio de Fer ha sido el maestro de ceremonias, Javier, junto a la tenista Bibi Ruano. En total, 5 medallas olímpicas sobre el escenario para dirigir esta ceremonia. Una presentación olímpica de etiqueta. Hemos visto mucho traje, tacones, corbatas, pero poco chándal, poco sport. Y por eso, aunque era difícil reconocerle sin las zapatillas, pese a todo, sí hemos encontrado algunos de los deportistas que apadrinan este sueño olímpico.
Soy Alfonso Pérez, es jugador de fútbol. A ver si en esta ocasión hay mucho más suerte.
Hola, soy Fernando Romay y nada, simplemente desear no lo mejor, sino lo excelente a esta candidatura de Madrid 2020, que ya va siendo hora.
Mi nombre es Jaume Jambín, soy del equipo baloncesto paralímpico Quina, y esperamos que después de casi 30 años, a ver si España, en este caso Madrid, pues puede organizar las Olimpiadas del 2020.
Junto a ellos también hemos visto a más deportistas como Fermín Cacho, Emilio Butragueño, los presidentes del Real Madrid, Atlético de Madrid, políticos, empresarios. Una presentación, Javier, muy internacional, que han recogido más de 10 cámaras de televisión, y con el Ayuntamiento de Madrid también en la línea, entregando su nota de prensa, incluso también en inglés. Esta mañana se ha vuelto a sembrar un sueño. Y nos quedamos con una de las frases que ha dejado el presidente del COE. La huella que deja una idea es más importante que la pisada. En definitiva, Madrid coge la inercia de los sueños del pasado para hacerlo realidad en el futuro.
En cuanto a la parte más oficial, los discursos, insistimos, marcados por el compromiso, por el respaldo y todo aquello que tiene que ver con el apoyo moral, pero siempre recordando que esta va a ser la candidatura que menos recursos económicos va a tener de todas las aventuras olímpicas emprendidas por Madrid en estos últimos años, Pilar.
Los grandes retos se consiguen a base de luchar. Por intentarlo no va a quedar. Los discursos no se han salido de esa senda. ¿Por qué Madrid? Por constancia, tenacidad, porque la palabra imposible no existe. Si el presidente del COE citaba una encuesta según la cual el 75% de los madrileños apoya embarcarse de nuevo en el sueño de los Juegos Olímpicos, la alcaldesa no se ha quedado en mencionar solo una vez a Jaime Lisabeski, el anterior secretario de Estado para el Deporte, ahora la voz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, a favor de ir a por la tercera.
Madrid está preparada. Lo hemos demostrado en nuestro empeño y entusiasmo con el deporte en muchas ocasiones. Hemos demostrado también nuestra capacidad organizativa, que nos ha llevado a ser un referente en el mundo del deporte internacional. Hemos celebrado más de 80 campeonatos mundiales, campeonatos de Europa y competiciones internacionales de disciplinas olímpicas y paralímpicas en los últimos 5 años.
Los argumentos variados, y este, el que más ha sonado, lo escuchamos en la voz de Miguel Cardenal, que es ahora el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Madrid, lo mereces.
Por si no ha quedado claro.
Creo que a todos nos embarga hoy ese mismo sentimiento. Madrid se lo merece.
Hay un deseo unánime. El todo institucional lo ha expresado casi de idéntica manera. Por ejemplo, el vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Muchísima suerte a todo el equipo. Enhorabuena por esta iniciativa, Alejandro, y espero que esta vez lo consigamos.
Ahora necesitamos los juegos, defiende el presidente de Madrid 2020 y del COE, Alejandro Blanco. Se los debemos a la juventud. El consejero delegado del equipo, Víctor Sánchez, ha dibujado un podio para Madrid.
Hay una frase que suele repetir el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jack Rock, y que creo que resume a la perfección un proceso de candidatura. Esto es una competición en la que solo hay una medalla, la del ganador, la medalla de oro.
La tenista Virginia Ruano y el gimnasta Gervasio de Fer han hecho de presentadores, incluyendo la página www.madrid2020.es, aún en construcción. Se activa esta tarde.
Y es que apoyos tiene muchos la candidatura, lo acaban de escuchar, pero los apoyos económicos, esos van a tener que esperar un poco. poquito, suponemos, a que se supere ese primer corte en los próximos meses. Madrid 2020, una candidatura que no todo el mundo respalda, y es que algunos grupos de la oposición municipal, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, consideran que no está la ciudad ni tampoco está el país para meterse en estos proyectos en plena crisis económica. Nos lo va a contar Ana Muñoz.
El Consejo de Ministros daba el viernes su apoyo y garantías. La Comunidad de Madrid también ha mostrado su respaldo poniendo a disposición del comité tanto instalaciones deportivas como servicios sanitarios y de emergencia. Pero en cuanto a liquidez, a fondos, el vicepresidente Ignacio González ya avisaba.
Este acuerdo no supone ninguna obligación económica para la Comunidad de Madrid hasta el momento en el que Madrid fuera designada candidata.
Así que apoyo sí, pero dinero con reservas. En cuanto a la oposición, los socialistas apoyan la candidatura siempre que se cumpla ese requisito de no gastar un euro más hasta que Madrid pasara el corte. Ángel Pérez, Izquierda Unida, y David Ortega, de UPyD, son más críticos. No creen que la ciudad tenga ahora mismo mucho espíritu olímpico.
Bueno, nosotros ya votamos en contra de los Juegos Olímpicos, pero dijimos que no íbamos a poner ningún palo en las ruedas. Respeto a la candidatura y desearle lo mejor.
Creemos que tenemos problemas mucho más serios. Tengo mis dudas si es rentable desde el punto de vista económico para las arcas del Estado y las arcas municipales.
En noviembre, la Fundación Madrid 2020, encargada de organizar la candidatura, recibió 600.000 euros del Ayuntamiento para su puesta en marcha. Además, en los presupuestos municipales de 2012, cuenta con una subvención de 7 millones de euros.
Y esta mañana hemos recorrido algunas de las joyas olímpicas de Madrid, esas construcciones que ya están terminadas y que forman parte de nuestro proyecto olímpico. Hemos estado en la Caja Mágica y hemos estado en el Palacio de los Deportes, instalaciones de última generación, preparadas hoy para asumir ese reto olímpico. Jorge Aldea.
Salimos a la calle y nuestro primer destino, la Caja Mágica, un espectacular espacio inaugurado en 2009 que puede albergar múltiples disciplinas deportivas. Su aspecto más innovador lo encontramos en las cubiertas móviles que permiten resguardar del mal tiempo a los espectadores de sus tres pistas. Además, su exterior es reflectante y opaco de día para protegerlo del sol y centellante de noche. Moderna infraestructura a la que los vecinos señalan un aspecto a mejorar.
Cuando hay partido, pues nos perjudica porque no podemos aparcar en ningún sitio.
Por eso piden que se mejoren los accesos. De allí nos marchamos al Palacio de los Deportes, esta mañana cerrado a cal y canto. Allí observamos que las vallas rojas de la entrada están llenas de mensajes de gente que ha pasado horas y horas de cola para ver de cerca a muchos artistas, y es que el Palacio es la estrella de los eventos en Madrid. Allí se celebran eventos deportivos, conciertos multitudinarios, convenciones y espectáculos de todo tipo. Tiene un aforo de hasta 15.000 personas y destaca por un lado por su ubicación en Goya y por su versatilidad a la hora de acoger competiciones deportivas: baloncesto, balonmano, gimnasia, boxeo o ciclismo. Preguntamos a la gente que pasa por allí si, tras dos negativas, hemos perdido un poco la ilusión por los juegos.
Yo he perdido la ilusión, porque no me ilusiona esto.
Bueno, eso dice alguno, pero en general la gente se muestra optimista.
Lo esperamos y a la tercera hora vencida.
Con el Mundial de Fútbol tardamos mucho en hacer algo grande y al final lo hemos conseguido, o sea que por qué no con las Olimpiadas.
Vosotros, como veis, el logo de Madrid 2020 lo tenemos colgado en radiomadrid.es, y ahí en la web también os estamos preguntando si os gusta o no ese logotipo presentado hoy, y creo que lamentablemente gana el no. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, gana el no por un 81%. Dice el 81% de los votantes que no les gusta, el 19% dice que sí le gusta.
A las 7 de la tarde hablaremos de Madrid 2020 en La Ventana de Madrid. Ahora sigue la información en las 6 emisoras de la SER aquí en la comunidad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Buenas tardes. El plan de viabilidad para la empresa municipal de limpieza de Algete, que contempla el equipo de gobierno, tiene previsto despedir a la mitad de la plantilla. Los departamentos a los que afectarían estos despidos son el de obras, que pasaría de 36 a 13 empleados, el de limpieza de edificios, que pasaría de 39 a 23, el de jardines, que bajaría de 28 a 10, el de limpieza de calles de 16 a 10 y el de administración, que pasarían de 7 a 4 trabajadores. En total, la plantilla de Geseral se quedaría con un 52% menos, quedándose en 60. 60 personas de las 126 actuales. Hemos hablado con César de la Puebla, es el portavoz del gobierno.
La encomienda que debemos tener para 2012 y en el futuro es la que realmente podamos acometer, y por eso estamos hablando de una cifra de unos 3 millones de euros, que supone una reducción de más del 40% sobre la actual. Esto no tiene por qué llevar al despido de la mitad de la plantilla como ha salido. Hay que reducir en ese porcentaje más o menos el coste laboral, pero esto puede ser por bajas incentivadas, reducciones de jornada, acuerdos de reducción de salario. Puede haber muchas vías. Además, es una primera propuesta que sobre eso tienen que trabajar.
Bueno, pues es una primera propuesta grave. Insistimos, 66 de 126 empleados se quedarían en la calle de esa empresa municipal de limpieza de Algete. Un ajuste que contempla el plan del equipo de gobierno para dar viabilidad a la empresa. Habrá que esperar si hay acuerdo o no con los sindicatos. En principio, todo parece indicar que no será así. Carmen Castro, de UGT.
Todavía no se ha iniciado el periodo de negociación respecto al ERE que ha propuesto la administración. Con lo cual, respecto a los datos que nos dieron en esa reunión informal, la posición que presentamos desde UGT es que considerábamos que con esos despidos era insostenible ofrecer el servicio que está dando hoy por hoy Gesteral, con lo cual no creemos que sea verdaderamente la solución. Además, la documentación que nos dieron era incompleta. Lo que insistimos nosotros, alternativas para evitar sobre todo el despido del 50% de la plantilla, que nos parece del todo inadecuado.
Y lo que sí parece seguro es que el futuro de Gesteral pasa por una importante reducción de su plantilla. Día importante hoy también en Alcobendas, donde el ayuntamiento ha cedido a la Federación Española de Baloncesto un edificio en la Avenida Olímpica 22 que contará con la oficina del Mundo Básquet 2014 y que albergará diferentes actividades, además de un museo sobre este deporte. Sin duda un referente que sitúa la zona norte de la región en la cima del baloncesto internacional. En la firma del convenio ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
La Federación Española de Baloncesto cuenta con un edificio en la Avenida Olímpica número 22 de Alcobendas, la antigua Fundación Ferrandiz y el Hall of Fame de la FIBA, un lugar de culto para los aficionados al deporte, ya que tendrá la oficina del Mundo Básquet 2014, organizado por la FEP y la FIBA. Asimismo, pondrá en marcha numerosas propuestas, actividades interactivas para niños, exposiciones, foros, conferencias, formación y entrenamientos de selecciones nacionales. La instalación albergará el Museo del Baloncesto, tal y como se desprende el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la FEP, un tesoro documental que une tecnología, futuro y baloncesto para disfrute de todos. José Luis Sáez es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Pablo Salazar, concejal de Deportes de Alcobendas.
Pues una satisfacción, ¿no? Porque yo creo que Alcobendas está muy unida al deporte en general, pero muy unida al baloncesto. Es un proyecto que va desde el tema administrativo, pasando por lo lúdico, pasando por el museo, pasando por I+D, pasando por lo que van a ser importantes fórums, nos hace que no hay nada que lo se pueda comparar a nivel mundial.
Se va a hacer el sorteo aquí, se van a presentar los jugadores que van a jugar el mundial. Todos los jugadores de la NBA van a ser presentados aquí. Los españoles que juegan en la NBA, con todo el resto de la selección española, también se van a presentar aquí. Que Alcobendas va a ser la capital del mundial del baloncesto en los próximos dos años.
Casi como si se tratara de un gran partido de baloncesto, la sala del equipo de gobierno de Alcobendas ha vivido esta cita con expectación. La zona norte de la región seguirá siendo un referente deportivo en toda España.
Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos a conocer la última hora en las carreteras de la región.
Curva derecha a fondo, cogemos siguiente salida hasta rotonda. Atención, límite 50, curva izquierda, cogemos perpendicular ras, paramos en Feubert para cambio de neumáticos. Salida de Feubert a fondo, curva derecha, ras.
¡Rápidos, rápidos! Y ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones de apertura. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a aprobación para compras de más de 150 euros. TAE 0%, PIN 0%.
Nos acercamos ahora sí hasta la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular hasta ahora con normalidad, no hay ningún tipo de incidencia, nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
Ya saben que el turismo basado en la nieve está viviendo una de sus peores temporadas, especialmente en la Sierra Norte de Madrid. Muchas familias cuya economía depende de la nieve viven con ansiedad estos días en los que el frío va a ir en aumento. De hecho, la Sierra Madrileña está ya en alerta amarilla por bajas temperaturas. A primera hora de la mañana, muchos pueblos han tenido 6 grados bajo cero, incluso casi se ha llegado a las 8 en el puerto de Navacerrada. La traducción, pues al menos con este frío, la nieve artificial se mantendrá y es posible que haya precipitaciones en forma de copos. Todo un alivio por una localidad como Rascafría. Hemos hablado con su alcaldesa, Ana García Macedo.
Los alojamientos y los restaurantes, bueno, estamos todos preocupados, ¿eh? Porque los fines de semana que se cubrían en estas fechas no están cubiertos, se nota un bajón en todas las actividades, pero luego hay gente que venía por aquí y se llevaba la carne de la sierra para casa. Todos los establecimientos lo están notando, y nuestros trabajadores también, porque Valdesquí da trabajo a 100 y pico personas y algunos de ellos son vecinos nuestros también, con lo cual la nieve nos está originando un perjuicio económico, pues francamente grande.
Bueno, pues vamos a Valdesquí, las pistas desiertas. Hace tan solo unas semanas empieza a ver cómo cada día tienen más clientes. En Navacerrada ha habido estos días 800 metros para esquiar, mientras que en Valdesquí 2 kilómetros y 3 pistas abiertas. Su director nos comenta que a falta de precipitaciones importantes, al menos ya hay una temperatura para poder mantener la nieve existente.
Ahora permite, lógicamente, la instalación de nieve no a 100% producir, porque volver a bajar y tal, pero bueno, sí mantener y hacer algo más de nieve de lo que tenemos, pero justamente en las zonas estas que estamos hablando, que es donde tenemos abierto, ¿no? Porque luego el resto de la estación pues depende todavía de la nieve natural, que tiene que caer todavía bastante para poder abrir el resto, ¿no? Sí. Pero bueno, con estas temperaturas, lógicamente lo poquito que tenemos se está manteniendo.
Bueno, pues se mantiene, esperemos que vaya aumentando la actividad en ese sector, el sector de la nieve, el sector del turismo de nieve en nuestra Sierra Norte. Cita importante también esta tarde, en este caso en Colmenar Viejo. La Asociación Pro Discapacitados Intelectuales del municipio va a contar con un nuevo espacio para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down que residen en la localidad y en su comarca. Con motivo de su inauguración y para recaudar fondos, además, el colectivo organizó el sábado un maratón de terapias complementarias. El espacio se va a encargar de la informática, sala de informática para discapacitados, gracias a la obra social de Caja Madrid. Hemos hablado con Javier de Andrés, es el presidente de Asprodico.
Es una sala pequeña, lo suficiente para albergar 8 ordenadores con sus pupitres, o sea, vamos, mesas, sillas, mesa de trabajo auxiliar y también unos armarios para guardar tanto las actividades de informática como las otras actividades de baile, pintura y otras que se vayan dando, como el ocio y tiempo libre. Somos una asociación pequeña y queremos hacer partícipe a todos los socios de los pequeños logros que vamos consiguiendo. Estamos logrando la parte que la asociación quiere, que es la integración total de las personas de discapacidad en el mundo normal.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
CER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La cuesta de enero cuesta menos en el comercio de Alcobendas. Busques lo que busques: alimentación, construcción y reformas, hogar, hostelería y ocio, moda y complementos, salud y belleza o servicios, lo encuentras todo en los comercios de Alcobendas. Comodidad, profesionalidad, variedad, ahorro y la cercanía que solo el comercio local te ofrece. Compra con garantías en Alcobendas, un modelo de ciudad.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Las pintadas, los coches abandonados o el vertido ilegal de escombros traen de cabeza a muchos ayuntamientos de toda España en estos tiempos de crisis económica. Son actos vandálicos que, para terminar con ellos, tienen un importante coste para las arcas municipales. Un lastre para muchos consistorios, tal y como está la economía. Ante los daños sufridos tras la quema de un contenedor, en Manzanares el Real han decidido pedir públicamente la ayuda de todos los vecinos. Un dinero, el de estos destrozos, por ejemplo, el caso del contenedor de 3.000 euros, que pagan todos los vecinos y que supone un lastre para las arcas municipales. Óscar Cerezales, el alcalde.
El vandalismo siempre existe, lamentablemente, y por ello trabajamos muy muy duramente, tanto en juventud como en educación, intentando concienciar a nuestros jóvenes de que así no se hacen las cosas y que eso no es ocio ni es diversión. Pero últimamente hemos tenido una serie de actos que se han ido agravando mucho, que es una quema de contenedores masiva, ¿no? Es decir, parece lamentablemente que la Nochebuena, por ejemplo, alguien se divirtió quemando 3 contenedores en el municipio, ¿no? Y además, ahora que hemos hecho una inversión grandísima de dinero público, casi 100.000 euros.
Y hace unos meses contábamos que la Comunidad de Madrid ampliaba su flota de autobuses híbridos con 2 nuevos vehículos que circulan ya por Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Hemos querido viajar en uno de estos flamantes modelos para comprobar cómo funciona, cuáles son sus beneficios medioambientales, qué diferencia perciben los pasajeros o qué supone este gran avance tecnológico. Hemos, además, acercado toda esa información en nuestra página web en sermadridnorte.com, donde pueden ver un vídeo refiriéndose a este asunto. No tenemos tiempo para más. Recuerden que sigue la información en nuestro tiempo de hora 14 y también en nuestra página web. Y, por supuesto, darle la enhorabuena una vez más a las chicas del balonmano Alcobendas, que han conseguido doblegar al Elche con otro partidazo en casa. Sigue la información aquí en hora 14.